José María Faraldo es historiador, es profesor de la Universidad Complutense, es autor de varios libros, entre ellos Sociedad Z, la Rusia de Vladimir Putin. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo recordaba nuestra compañera Isabel Dolera. Lo cierto es que prácticamente desde el primer momento las autoridades rusas apuntan una y otra vez a Ucrania, primero como autor material, luego ya como autor intelectual, se apuntaba también con la cuestión de la financiación. ¿Qué buscan con este objetivo, con ese señalar una y otra vez a Ucrania? ¿Por qué?
Bueno, creo que es una muestra de su absoluta desesperación. Resulta que el liderazgo ruso ha puesto tanto esfuerzo en el ataque a Ucrania, en destruir Ucrania, que se había olvidado que tenía otros enemigos, y enemigos además bastante cercanos e internos. Y ahora simplemente pues están intentando ocultar de alguna manera ese error que han cometido, esa incapacidad y esa falta de medios que habían puesto en la lucha contra el terrorismo. Es claramente eso.
De hecho, esta misma semana, ¿no? Creo que era el New York Times, se preguntaba, ¿no? Analizaba qué había fallado, porque lo cierto es que varios países emitieron alertas sobre la posibilidad de un atentado en Moscú. ¿Por qué los servicios de seguridad rusos no lograron prevenirlo, detectarlo?
Porque los servicios de seguridad rusos ahora mismo están empeñados, lo primero, de alguna manera, intentar que la resistencia ucraniana o que los servicios secretos ucranianos no penetren en Rusia, y por otro lado están empeñados en eliminar absolutamente toda resistencia y disidencia que hay dentro de Rusia. Y no tenían en su mirada qué estaba pasando con pues esto, precisamente con los terroristas o con los grupos de resistencias islámicas que estaban también desde hacía años atentando en Rusia. Es decir, simplemente ha sido una mala gestión y en algún caso pues una muestra también de las incongruencias, de las contradicciones de Rusia. El sistema ruso, como todo sistema autoritario, tiene muchísimos problemas para comprender qué está pasando en la realidad, porque lo que les llega son, digamos, migajas.
Profesor, de hecho, lo recordaban las crónicas a lo largo de esta semana, una de las banderas de Vladimir Putin ha sido la seguridad, ¿no? Lo fue durante la guerra de Chechenia, lo ha sido en la última campaña electoral. ¿Lo ocurrido puede hacer mella en esa imagen?
Digamos que el gobierno de Vladimir Putin es especialista y es experto en crear realidades alternativas. Todo el tiempo está hablando de que Putin ha proporcionado la seguridad a los rusos y demás. Bueno, desde que Putin está en el poder ha habido atentados brutales, los atentados más brutales de la historia de Rusia, con más muertos, con más destrucción. Sí, llevaban hace unos años que no había habido atentados tan duros, pero bueno, a cambio había habido otro tipo de inseguridad. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana está creciendo en Rusia a pasos agigantados. En algunos momentos se dice que estamos volviendo en cierta medida a los años 90, a los años de la mafia y a los años de la lucha entre las mafias, distintas mafias en Rusia. Es decir, que en realidad es mentira. En realidad, Putin lo que ha conseguido es dar una sensación de estabilidad al país. Eso sí lo ha conseguido, pero es una sensación que en realidad es bastante falsa.
Otra de las cosas que me ha llamado la atención estos días es esas imágenes de los detenidos con signos evidentes de tortura, uno con un vendaje en la oreja, otro con moratones en la cara. Profesor, ¿qué mensaje querían mandar las autoridades rusas con estas imágenes?
Pues ahí creo que hay, por lo que yo he estado leyendo, por supuesto no tengo ninguna posibilidad de saber exactamente qué es lo que pasó, pero por lo que he estado mirando y lo que he podido entender es que ahí ha habido dos aspectos. Uno es que quienes al parecer fueron los primeros que llegaron a esta gente eran una especie de voluntarios ahí bastante salvajes, podríamos decir, es decir, sin ningún tipo de control. Y segundo, que bueno, pues han querido demostrar de alguna manera que el Estado es capaz de purgar sin ningún tipo de remordimiento, de producir miedo. Y eso encaja dentro del estereotipo, del autoestereotipo que tienen los rusos de que el poder debe dar miedo, no debe producir una ley para igual para todos, una justicia que todo el mundo pueda participar en ella. No, tiene que dar miedo, el poder debe dar miedo. Y eso, bueno, pues creo que es el mensaje bastante, un mensaje bastante claro que se ha dado con estas evidencias de golpes y de torturas. Eso está claro.
Hay otro elemento. Desde que comenzó la guerra de Ucrania en estos 2 años largos, ¿la sociedad rusa también se ha vuelto más tolerante a la violencia? Sí, es una sociedad militarizada, en guerra. No sé si eso también la ha hecho ver estas imágenes de otra forma.
Me da la sensación de que es una sociedad, por lo que yo conozco de allí, por lo que estamos pudiendo saber a partir de, bueno, pues de nuestros contactos, es una sociedad que intenta dejar a un lado todo lo que tenga que ver con la guerra, que intenta no pensar en la guerra, que intenta que la guerra no se meta en su vida, porque es una sociedad que tiene miedo, que claramente no está a gusto con lo que está pasando, pero tampoco tienen ninguna respuesta, ninguna posibilidad de cambiarlo o creen que eso es así. Por tanto, la violencia, que de hecho es una. La violencia en Rusia es algo, podríamos decir, endémico. No es que sea algo, digamos, externo. Hay una cierta cultura de la violencia que bueno, parecía que se había transformado, se ha regularizado, pero que, bueno, sigue estando ahí porque sigue estando, digamos, propiciada por el propio sistema. Es decir, no, hay muy pocos beneficios en no ser violento en Rusia, a no ser que, bueno, pues que pertenezcas, por supuesto, a la cúpula, y entonces pues puedes hacer lo que quieras y no pasa nada y eres, digamos, impune en muchos aspectos. Pero es una cultura de la violencia que está ahí, que, bueno, pues no es fácil de cambiar.
José María Faraldo, historiador, profesor de la Universidad Complutense. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, profesor.
Nada, gracias a ustedes.